Buenas tardes, hoy día miércoles 20 de Tamuz, 5768. ¿Y cuántos de julio? 23 de julio del 08. Esta madrugada regresé de viaje, un viaje relámpago, de visita a la comunidad de Lima, Perú. La comunidad judía consta de 500 familias, aproximadamente 300 Ashkenazim y 200 Sefaradim, y tienen ya mucho tiempo pidiendo que querían unas conferencias, un shabatón, un seminario. Ayer en la charla, ayer en la noche, había aproximadamente 400 personas. Es un porcentaje muy alto que demuestra cómo el pueblo de Israel ha sobrevivido al Galut en los cuatro puntos de la tierra y están sedientos a escuchar Divrei Torah. Esto lo digo como introducción porque en el vuelo de ida, que fue el día lunes, son 5 horas de vuelo, a ustedes les conviene que yo salga de viaje, porque en el vuelo tengo tiempo de pensar y me salen ideas. Entonces, como el lunes fue un día posterior al ayuno de Shivat al Betamuz, venía yo todavía con los pensamientos que están relacionados a las reflexiones que acompañan al ayuno, y me salieron 7 puntos nuevos, un síntesis, y hoy vamos a tratar, hoy va a ser una charla un poco diferente a las que hago siempre, que agarro un punto y me extiendo, sino vamos a agarrar un suceso y le vamos a sacar 7 mensajes. Vamos a ver si nos da, si nos permite el tiempo. El día 17 de Tamuz, que es el principio de la época del luto en el calendario hebreo, que es Ben HaMetzarim, el principio de la época que nos hacen casamientos, y se toca un Brit Milá, no hay música. Sabemos que es época de luto, no es bueno decir Sejiano, no es bueno estrenar, es época de fragilidad, hay que tener cuidado de no pegarle a los niños, como estudiamos la semana pasada, también de no caminar solo por lugares solitarios a ciertas horas, hay peligros. En estas 3 semanas que se iniciaron el domingo pasado, dice el Talmud que sucedieron 5 tragedias el día 17 de Tamuz y 5 tragedias el día de Tisha B'Av. ¿Cuáles son las 5 tragedias el día 17 de Tamuz? La primera tragedia es Nishtaberu Alujot. Las 5 tragedias sucedieron en diferentes épocas de la historia. Si la primera que se rompieron las tablas fue en el año 2448, en el mismo año de la salida de Egipto, en el mismo año de la entrega de la Torá. Cuando hicieron el becerro de oro, Moshe bajó y rompió las tablas, eso fue el 17 de Tamuz. Y después de 1000 años hubo otra tragedia, que se cuarteó la muralla de Jerusalén, y así otras. Suponemos de que la raíz de todas las tragedias del pueblo de Israel se iniciaron con el 17 de Tamuz. ¿Por qué? Porque cuando Am Israel recibieron la Torah en Har Sinai, está escrito que en ese momento Paskazo Amatam, el veneno que le había metido la víbora a Eva y la contagió Eva a Adán, que de ese veneno vienen las enfermedades, de ese veneno vienen las muertes, ese veneno se pulió con la fuerza de la impresionante de la entrega de la Torah, esa comunicación, ese fuego que hubo en Matán Torah, pulió el veneno del pueblo de Israel y ya no iban a morir. Ya no iba a existir la muerte en el pueblo de Israel. Como dice el Pasuk en el Salmo que leemos todos los lunes, Ani amarti Elohim atem ubne elyon kulehem. Dios dijo, yo pensé que ustedes ya iban a ser como ángeles, que los ángeles no mueren. Como Eliyahu Hanaví, que Eliyahu Hanaví leímos la semana pasada a Pinhas, y no murió, nunca murió, se transformó de cuerpo en ángel, pero no tuvo la muerte. Todo el pueblo de Israel teníamos que ser como Eliyahu Hanaví a partir de Matán Torah. Pero después del pecado del becerro de oro volvieron a adoptar el veneno de la víbora. Ajen, que adante mutun, ujajada está en tu pueblo. Ahora vuelve la muerte otra vez a reinar en el pueblo de Israel. Muerte, enfermedades, angustias, depresiones y todo lo que está relacionado con el veneno de la víbora se volvió a insertar en el pueblo de Israel a raíz del día 17 de Tamuz, que fue el ayuno que ayunamos el domingo pasado. Entonces, ese ayuno no es solamente para recordar o para conmemorar, no tiene caso recordar y conmemorar, sino es para reflexionar ¿Cuál fue la gravedad? ¿Cuál fue el mensaje del becerro de oro? ¿Qué mensaje tenemos que tomar de eso y reflexionar esos mensajes? Porque si no fuera por ese ayuno, no tuviéramos ni siquiera la oportunidad de que haya esta conferencia de Ramales que está explicando eso. Justamente el hecho de que hubo el ayuno le da a la fecha una importancia y se lleva a cabo una charla que abre el tema, y todo eso lleva a la reflexión de lo que sucedió el día de Shivá Sabe Tamuz. Entonces, en este vuelo México-Lima, tuve oportunidad de sintetizar 7 puntos de reflexión de lo que es Nishtabru Alujot, que se rompieron las tablas el día 17 de Tamuz. Y vamos a desarrollar los 7 puntos. El primer punto fue el que dijimos la semana pasada. La charla pasada se llamó... ¿Cómo se llamó la charla la semana pasada? Ojo por ojo. ¿Estuvieron? No. Las tablas se rompieron, dice la Gemara, porque les cayó el mal de ojo. Como fueron dadas con mucha pompa, con mucha propaganda, en condición tanto era con mucha propaganda, les pegó el mal de ojo. Y ahí dice el Midrash que también la destrucción del Bet HaMikdash fue por el mal de ojo, porque Jerusalén era tan bella que la gente decía, mira qué ciudad tan bella, le pegó el mal de ojo. Pero la pregunta que hicimos, si Dios entregó la Torah con mucha pompa, es porque a Dios no le molesta el mal de ojo. Entonces, si Hashem sabe que existe el mal de ojo, ¿por qué hizo tanta propaganda? Las segundas tablas, que fueron entregadas a escondidas o no se quedaron hasta el día de hoy. Entonces contestamos la semana pasada que el pueblo de Israel está blindado contra el mal de ojo. Como le dijo Dios a Bilam, no vayas a maldecir porque no hay chance de maldecir. Tiene un blindaje contra brujerías, contra maldiciones y contra mal de ojo. Entonces Hashem entregó la Torah con mucha pompa y no tenía preocupación del mal de ojo, porque el pueblo de Israel es un pueblo blindado. Pero ¿cuándo están blindados? Cuando ellos cuidan sus ojos. Cuando ellos fallan y pecan en sus ojos, en todo lo que está relacionado con el sexo, como lo hizo Bilam, que mandó a las mujeres de Midian, ahí se les quita el blindaje y pega el mal de ojo. Entonces, el mal de ojo, estamos protegidos mientras cuidemos nuestros ojos. Esa fue la charla de la semana pasada, ojo por ojo, y trajimos del Ben Ishai, que dice, el Ben Ishai en la Parashá de Barim, que trae según la Kabbalah, que cada mes del año representa a uno de los miembros importantes de la persona. Hay un mes que representa el corazón, otro mes que representa el oído, cada mes. Y el mes de Tamuz y de Av representa los dos ojos. Tamuz y Av. Entonces esto refuerza más la idea que la teshuvá principal que tenemos que hacer en el mes de Tamuz y de Av es perfeccionar el cuidado de los ojos para que no nos pegue el mal de ojo, porque tenemos de qué. Baruch Hashem, los Yudín somos muy inteligentes, somos sobresalientes en todas las áreas de la vida, y eso hace que nos pegue el mal de ojo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar nuestros ojos para que no nos pegue. Ese fue el mensaje de la semana pasada, lo volví a reflexionar en el avión y lo anoté. ¿Ok? Ese es el uno de los 7. Ahora vamos a decir los otros 6, que nos dé el tiempo. ¿Ok? Hay Eser Zehirot, 10 recuerdos que la persona debe de recordar y memorizar todos los días. Eser Zehirot Shehayav Adam Lizkor Bechol Yom. Nosotros lo rezamos después de Shachrit. Si no es obligatorio rezarlo, pero si hay una mitzvah en la Torah de recordar estas 10 cosas, no es obligación. El que no lo recuerda no es pecado, pero el que lo recuerda cumple una mitzvah. Hay 10 cosas que la Torah dice Zahor, recuerda. ¿Cuáles son estas 10 cosas? Una es Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. Leman Tizkor, Etiom, Tzetejá, Meeret Mitzrayim, Kol Yemeja Yeja. Toda tu vida, todos los días de tu vida hay que recordar la salida de Egipto. No nada más la noche de Pesaj. Saber que si somos libres es gracias a que Hashem nos ha liberado. Y Él tiene derecho sobre nuestra persona porque éramos esclavos y nos liberó. Entonces ahorita tiene derecho a exigirnos ser esclavos de Boreo Lam. Okay. Eso es Yetziat Mitzrayim. La segunda cosa que hay que recordar, que es bueno recordar, que es mitzvah recordar, es Zahor et Yom HaShabbat. Recuerda todos los días de la semana al Shabbat. Por eso nosotros en hebreo no tenemos nombres de los días de la semana. No hay lunes, martes, miércoles. Es Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shelishi. ¿Qué es? Yom Rishon le Shabbat Kodesh. Yom Sheni le Shabbat Kodesh. Día primero, día segundo, y para en este caso los brasileños van bien, van con nosotros. ¿Cómo dicen ellos día lunes? No tienen lunes en Brasil. ¿Nunca han estado en Brasil? No. Yo voy por las charlas. ¿Cómo es en Brasil? ¿Cómo se dice lunes, martes, miércoles? La segunda feira, tercera feira, cuarta feira, quinta feira. La segunda, la tercera, la cuarta feira, quiere decir fecha, no sé. ¿Cómo? Pues ya dicen, ya para no decir feo, dicen la segunda, la tercera, nos vemos la tercera, nos vemos la cuarta, nos vemos la quinta, nos vemos la sexta. Entonces ellos en ese punto copiaron de los Yehudim a no poner nombre a los días de la semana, sino contarlos según el Shabbat. Y cada vez que la persona dice Yom, Yom, Ejad de Shabbat Kodesh, Yom Sheni de Shabbat Kodesh, está recordando el día Shabbat. Recordar de que toda la semana es un preparativo y el objetivo de toda la creación es el séptimo día. Todo lo que hacemos todas las semanas para llegar a eso. Es el día espiritual del pueblo de Israel y todo lo material es para llegar al día. Eso hay que recordarlo todos los días. Aunque estés muy atareado, recordar, mi objetivo es llegar al Shabbat. La tercera cosa que hay que recordar es la Shabbat. Maase Amalek. Zahor, Tashasa, Lecha, Amalek. Que siempre hay gente que trata de enfriar tu fe, como lo ha hecho Amalek. Que la persona está entusiasmado por hacer las cosas y va a ver siempre un Amalek, en ese caso fue un goy, a veces viene disfrazado de una amiga, de una presión social que te dice que ya te hiciste religiosa, que ya es, qué sangrona que eres. Ese es el Amalek que viene a enfriar a uno cuando quiere acercarse a Dios. Tienes que recordar que siempre en todas las generaciones va a haber Amalek o un representante de Amalek que te va a querer enfriar. Y estarte protegido, saber, cuando viene alguien a enfriarte, saber, este es el representante en este momento, se apoderó del virus de Amalek que viene a enfriar. Eso hay que recordarlo todos los días. ¿Cuál es la cuarta? La cuarta cosa hay que recordar: Ma'amad Har Sinai. Zahor Al Tishkach. Nunca te olvides ese suceso tan impresionante que hubo una vez en la historia, una sola vez y no se volvió a repetir. Que todo un pueblo vio y escuchó al Creador. Todo un pueblo, no un profetisa que viene y cuenta cuentos. Todo un pueblo entero estuvo presente y vio y escuchó y se estremeció cuando escucharon Anoji Hashem, yo soy Dios, y el segundo mandamiento, no tendrás figuras, no tendrás otros dioses. Eso lo escucharon de boca de Hashem. Los ocho mandamientos siguientes ya fue interpretados por Moshe Rabenu, como toda la Torah, pero los primeros dos mandamientos. Y eso tenemos que recordar todos los días, que hubo un día en la historia, el 6 de Sivan 2448, que la presencia de Dios se hizo ver a todo el pueblo de Israel, todos hombres, mujeres y niños, y todo el mundo se estremeció, se sintió se sacudió el mundo cuando Hashem bajó a entregar la Torah, los pájaros dejaron de cantar, los animales dejaron, todo el mundo estuvo en silencio porque venía Dios a decir su palabra. Eso hay que recordarlo todos los días. Y después, todo esto yo lo estaba diciendo en el avión porque era una parte del rezo que no me dio tiempo en la mañana. Dije, voy a completar el rezo. La quinta cosa que hay que recordar, también está escrito en la Biblia que hay que recordar. Zehor Mashik Tifu Abotenu Leakadosh Baruchu Bamidbar O Bifrat Baegel. Las travesuras que hicieron nuestros padres en el desierto, y especialmente la travesura del becerro de oro, o la travesura o la rebelión. Tenemos que recordar que nuestros padres hicieron enojar a Dios en el desierto con varias cosas, especialmente con la del becerro de oro. Así es la quinta cosa que hay que recordar. O sea, ahí es donde me detuve y me salió esta conferencia. Entonces, la cuarta cosa es recordar a Har Sinai. Y la quinta cosa es recordar el pecado del becerro de oro, lo que nuestros padres hicieron enojar. Yo no creo que haya una intención de la Biblia de menospreciar a nuestros abuelos. Siempre la Torá nos enseña, al contrario, a venerar, a admirar, decir que las generaciones anteriores eran mejores que las de ahora. Tenemos que saber que la generación del desierto que salió de Egipto y recibió la Torá se llamó Dor de A, fue la mejor generación de la historia del pueblo de Israel. Pues, ¿qué caso tiene cada una mitzvá? Recuerda que tus padres fueron unos rebeldes. No suena bien, ¿verdad o no? No suena bonito, como es que al revés, no estamos orgullosos de nuestros antepasados, y ojalá que podamos llegar a lo que eran ellos. Ojalá que ellos nos avergüencen de nosotros, de ver qué nietos tienen. Entonces, ¿cómo puedo yo recordar? Hay una mitzvá en la Torá de recordar más ikzifu abotenu lakadosh baruj hu bamidbar, las rebeliones que hicieron enojar nuestros padres a Dios en el desierto, o bifrat baogir, especialmente en el becerro de oro. Entonces, eso se me relacionó el día lunes en el vuelo a Lima con el día de ayer, que había sido 17 de Tamuz, que fue el día del becerro de oro, y con la inquietud que tengo, ¿por qué yo tengo que recordar la rebelión de mis padres? ¿Hay caso de que yo desprecie a mis antepasados, que yo piense mal de ellos? Hay una mitzvah, Zehor, Masiktifo, Abotenu. Entonces, seguramente la mitzvah no es recordar la actitud de ellos, sino recordar la reflexión de los mensajes que acompañan a ese suceso, para no volver a caer en eso. Es decir, no te concentres ahora en pensar, pues también cuando critican a veces a Moshe Rabenu que hizo tal cosa, que le pegó a la piedra. No se trata de hablar mal de Moshe Rabenu. ¿Cómo? ¿La Torah va a despreciar a Moshe? Si despreciamos a Moshe, ya no tenemos Torah. Toda la Torah la dio él. O cuando hablan, critican, censuran a Abraham Avinu de una actitud. Todo eso, no hay que concentrarnos en la parte del error que cometieron, en la parte de la de personal de esos antepasados, sino en la reflexión de un mensaje que nos tiene que acompañar para no repetir esos errores. Y a partir de ahí, me puse a pensar cuáles son las reflexiones que Hashem quiere que yo reflexione todos los días en los Eser de Girot, cuando tengo que reflexionar lo que nuestros padres hicieron enojar a Kadosh Baruj Hu en el desierto, o Bifrat, especialmente en el Egel. ¿Qué quiere Hashem que yo recuerde todos los días? ¿Qué es lo que quiere que yo recuerde? Entonces, ahora tengo 7 puntos, Murá. La semana pasada vimos el del ojo, ahora viene, vamos a tratar de decir los 6 que me salieron en el avión. Nada más que ahí lo pensé en 5 horas y creo que tengo que decir en 30 minutos. Vamos a decirlos así en breve, ¿verdad, Hashem? El primer mensaje del becerro de oro es el siguiente. Hay mucha gente que dice, yo no soy religioso, no respeto, porque nunca he visto un milagro. A mí nunca Dios se me presentó y me dijo, haz tal cosa. Claro que si viene Hashem, aunque sea en sueño, lo acepto, es más, ni siquiera Hashem. Que venga Eliyahu HaNaví, un ángel de Dios, en el sueño, y que me diga, querido hijo, querida hija, quiero que hagas tal cosa, yo luego lo hago. Pero la verdad, yo nunca he visto, todo me lo cuentan, me lo dicen, son interpretaciones, son conferencias de los rabinos, algunas cosas son jidushim que trajeron los argentinos desde que vinieron a México, como dice mucha gente, antes que vengan a México los argentinos, las mujeres nos tapaban la cabeza, y ahora se tapan. Y es verdad, cuando yo vine a México en el año 82, solo 2 señores en toda la República Mexicana se cubrían la cabeza, y un jajá me dijo que en la Tevilá, en toda la comunidad judía, 10 señoras iban a la Tevilá al mes. Así estaban registradas. Hoy hay 2.000, 3.000. Todas esas cosas nuevas las trajeron los argentinos. Entonces, esas cosas, si Dios, no hay gente que dice así, yo lo he escuchado, si no, no lo digo. Okay. Entonces, su problema, ahora cuando iba a viajar a Perú, llego al aeropuerto, aquí en el aeropuerto de la terminal nueva, que está espectacular, voy a hacer el check-in, todo bien. Me dice, ¿tiene visa para entrar a Perú? Le digo, pues ¿cómo es? Centroamérica no se necesita visa. Dice, pues los mexicanos necesitan visa para entrar a Perú y usted no puede subir al avión. Gracias a Dios que traía yo mi segundo pasaporte, que no siempre lo llevo, pero sí lo traía, el argentino, que lo tengo renovado por si se necesita, y gracias a eso pude subir al avión, si no, no subía. Había otra pareja de mexicanos que se habían cancelado el vuelo de ellos a Buenos Aires con mexicano y los pasaron a Aeroméxico vía Perú, y jalditos estaban quejándose, viajaban en la misma fila donde yo estaban quejando que se tienen que dar 10 horas en el aeropuerto para esperar la conexión y no pueden entrar a un hotel porque no tienen visa, ni siquiera un hotel los dejan entrar. Bueno, después investigué que por qué es así, que porque los peruanos para entrar a México también están visa, porque es un acuerdo entre Estados Unidos y México, que hay tráfico de drogas desde Perú, o hay gente que quiere infiltrarse a Estados Unidos a través de México, entonces todo el que no tiene visa americana no le dan visa para entrar a México. Si para poder un peruano entrar a México, tiene que primero tramitar la visa de Estados Unidos y después le dan la visa de México. Ah, entonces ustedes son muy estrictos con los peruanos, nosotros vamos a ser estrictos con los mexicanos. Para eso tengo el pasaporte argentino, para poder librar estas situaciones, ¿ok? De algo sirve ser argentino. Saluja, tardo, nadie no me deja hablar, sea con y habitado. Entonces hay gente que dice, yo nunca, la verdad, yo creo mucho en Dios y todo, pero yo nunca, Dios me ha dicho haz tal cosa. No lo he visto a él, no he visto un milagro. Como le dijo una persona, no es Abraham Baruch Ezrahil, cuando dijo, si yo veía con mis ojos un duende, así dijo, un duende, yo hago que suba. Pero yo nunca he visto nada, son puros cuentos. Me cuentan interpretaciones, dicen, puede ser que sí, puede ser que no, discusiones. Este jajam dice que sí, este jajam dice que no. Pues sabes que yo mejor me quedo como estoy, creo en Dios y digo, jatati, aditi, pasati, shema, y me voy a dormir y se terminó. ¿Qué voy a cambiar toda mi vida si yo no he visto? No he visto las cosas. A eso viene a rebatir el becerro de oro. Cuarenta días habían pasado desde que todo el pueblo vio y escuchó la palabra de Hashem, única vez en la historia que no se volvió a repetir. Es el que sabe, el que lee un poco lo que fue a Har Sinai, no hubo una revelación, una manifestación tan clara de la presencia de Hashem en la historia. No hubo, no existió, como lo que fue en Har Sinai. Y todos escucharon, nada más escucharon dos cosas. Dios es Dios, no tendrás otros dioses, no harás ninguna figura. Los demás ya no aguantaron, ya no pudieron soportar. Dijeron, Moshe, mejor sigue escuchando tú. Pero esas dos, sí la escucharon ellos mismos, ¿verdad o no? ¿Cuánto puede durar el efecto de un acontecimiento tan impresionante? ¿Cuánto puede durar? Yo digo 2 años, 3 años, hasta que se vaya enfriando un poquito, pero la impresión, nosotros porque no nos imaginamos, pero si alguien se imagina, si se le presenta en su casa, está uno solo, de repente un ángel a medianoche se le presenta, el trauma le queda, la impresión le queda 1, 2, 3 años, y nada más de acordarse de esto dice, sí, yo voy a hacer todo lo que me dijo. ¿Cuántos años pasaron? 40 días. ¿Cuántos meses pasaron? ¿Cuántas semanas pasaron? 40 días. Y la Gemara dice, Asha Melech Ben Sibon, Pasuk en Shira Shirin, cantados. Mientras el rey todavía estaba en el banquete, Nirdina Pan Rejó, estábamos en el banquete de la boda, y ahí mismo fue infiel la novia. Todavía no acababa Har Sinai. Moshe trajo las tablas y subió para traer todas las tablas. No trajo las tablas. Se escuchó los 10 mandamientos y subió Moshe para aprender toda la Torah y traer las tablas. Todavía no terminaba el proceso. Estaban en medio del proceso. Si no es que ya pasó, muchos estaban en la luna de miel, como lo quieran, todavía no. ¿Y qué pecado? Si hubieran comido taref, también sería mal. Porque si Hashem dijo que no comas taref, pues comes taref. Pero no, pero taref lo dijo Moshe. Eso no lo escuchamos de Hashem. ¿Qué pecado hicieron? Exactamente el que escucharon de Dios. No hagas figuras, no tengas ninguna. Oye, pues es algo absurdo, es algo ridículo. ¿Qué te enseña? Te enseña que nunca creas que por ver milagros vas a ser mejor persona. Mejor persona es una decisión personal, es libre albedrío. Y por más que se revele, es un pretexto. La persona que dice, si yo pudiera ver a Dios, haría todo lo que Él me diga, respuesta de zorro de oro. Vieron a Dios y hicieron en contra de lo que Él dijo. Porque siempre existe libre albedrío y siempre existe el alto. Si tú quieres ser bueno, vas a ser bueno con milagros o sin milagros. Y si quieres ser malo, vas a ser malo con milagros o sin milagros. Es el mensaje, uno de los mensajes impresionantes del becerro de oro, que la persona no tiene que esperar. A veces los milagros ayudan a quién. A aquella persona que quiere reforzar su fe. Que él ya está convencido y él hace las cosas. Él dice, yo independientemente de que vea los milagros, las voy a hacer. Pero si veo la presencia de Hashem, se afianza más mi fe. ¿Okay? A esta persona sí le sirven los milagros. Pero al que nada más es sentimental, mira, ay, mira, vino este jajam y dijo así. El efecto dura muy poco. Muy poco. 40 días dura el efecto. Hay un midrash que lo trae Rabenu Bajie al principio de la perachá de Barim, que dice, Ahad Azar Yom Mejorev, Derech Har Seir, 11 días duró el efecto de Har Sinai, el día 11avo, 12avo, ya estaban pensando en hacer a Bodas Dara. Y después trae otro Midrash, que era el Shoshan Amin, y hay otro Midrash que dice, Tahorea Yom, al mediodía después de Har Sinai ya estaban pensando en hacer figuras. Porque quizá dijeron, así digo yo, psicológico, dijeron, si Dios tanto le molesta que hagamos figuras, pues me antoja hacerlo. Probablemente. Como él dijo cuando le dices, niño, este vaso no lo toques, este vaso, otro sí, este no, como el árbol de Adam Arishon, este no, pues está curioso que le dé valor ahí. Probablemente, no sé por qué, por alguna razón, pero los milagros no funcionan. Los milagros funcionan un poco tiempo, o 40 días, o 11 días, o 3 días, o medio día, como dicen milagros. Entonces no esperes los milagros. Voy a contar una historia pequeña nada más para poder seguir los otros puntos. El Rav Yehezkel Levinstein, uno de los grandes eruditos magiás de la yeshiva de Ponevitz, que tuve de Jud, ahora que estuve en Israel de visitar su tumba, ahí en el Beit HaKvarot, que está en Ben Everas, donde están todos los tzadikim, Rav Shach, Chazonish, el Stipler, Rav Kahneman, el Kedai, el que viaja a Israel, no hay que viajar muy lejos, ahí en Ben Everas están todos juntos en el Beit HaChaim. El Rav Yehezkel Levinstein era un gran, gran tzadik. Cuando él falleció, Rav Shach dijo en el Sped que no se puede imaginar servir a Dios más que lo que sirvió a la vieja. No se ve. Así, cosas impresionantes. Dice que 40 años no se apoyó en un respaldo de una silla. Es para servir a Dios con más. El que está respaldado, como que está ya recargado, está dormido. Para estar despierto, así estaba. 40 años estuvo así. Nunca, ni en la comida, ni en el estudio. El Rav Levinstein, 40 años no se respaldó en un respaldo. Haz de cuenta que está en un banco sin respaldo. Así. Entonces, Rav Yehezkel Levinstein, él dijo que después de los milagros de la guerra de los 6 días, ya no se necesita pensar en Yetziat Mitzrayim. No se necesita remontarnos. Claro, esto lo escuché yo del Rav Aves, que lo escuchó de boca de Rav Yehezkel Levinstein, porque él fue su alumno. Dijo, después de ver los milagros de la guerra de los 6 días, ya no tienes que remontarte al año 2448 para sentir la grandeza de Dios. Nada más de recordar los milagros de esa guerra, ya te hace sentir la presencia de Dios. Y efectivamente, ¿por qué? Pero cuando fue esa guerra, que puedes ver los archivos, estaban en los periódicos, todo, yo lo escuché esto de Rabades, había discusión entre los dirigentes políticos de Israel de aquella época. Eran Golda Meir, era Moshe Dayan y creo que era Ben Gurión. Cuando fue la guerra, había discusión entre ellos. ¿No era Ben Gurión? No, pero Ben Gurión vivía en la guerra de los 6 días. Pero estaba en el. ¿Estaba en la política o no? 67. Sí, ya estaba. No, en 67 no estaban en Teboca. En la guerra de Kipur ya estaban en Teboca. En la de. Estamos hablando de la de los 6 días. En la guerra de los 6 días eran 100 millones de árabes cuando todavía el Kotel estaba en manos de ellos. Sí, eran 100 millones de árabes contra 1 millón de Yehudim. Eran los tiempos de Nasser, Gamal Abdel Nasser, era el de... Yo recuerdo que tenía 8 años y escuchaba yo en las noticias las palabras de Nasser desde Argentina, estábamos todos asustados, y decía, Nasser decía, vamos a tirar a todos los judíos al mar, desde la sala de parto hasta el monasterio de ancianos, no va a quedar un judío en Palestina. Y decía, en 2 días voy a fumar un cigarro en Tel Aviv, ya nuestro ejército ya está llegando a Tel Aviv. Era una 100 millones de árabes por todos lados. Estamos hablando de que Jordania terminaba en el Kotel. El Kotel era de Jordania todavía. Ahí Mea Shearim era la frontera. Mea Shearim, donde hoy en día, ahí era la frontera con Jordania. Las bombas caían en la casa de Jajam Raful, que vive ahí en Esdra Torá. Todavía hay un hueco de una bomba que cayó en el balcón de su casa, en la guerra de los 6 días. Yo lo vi. No, Jajam Yosef Raful vive en Esdra Torá. Ahí dice, este hoyo que ves acá es un camión que cayó en la guerra de los 6 días. Si era algo tremendo. Había discusión entre estos 3 políticos que mencioné antes. Si es que llegamos a ganar la guerra, ¿cuántos muertos vamos a tener? Decía, uno decían 80.000, otro decían 100.000 y otro 120. Todos los campos, los parques nacionales de Haifa, fueron asignados para sepultura de los judíos que van a morir. Si es que ganamos, si es que perdemos, no sé cuánto al cuento. Era una masacre, como lo estaba anunciando Nasser. Venía tipo Hitler, venía con la idea de exterminio, de tirarlos al mar, así tal cual, como decía literalmente. Pero si es que ganamos, uno decían 80.000, otro 100.000, otro 120. El más bajo era 80, el más. Si es que ganamos. Al final fue la guerra, ¿cuántos muertos hubo? Desgraciadamente, pero ¿cuántos hubo? 500, 600. ¿Es milagro o no es milagro? Impresionante, los soldados contaban, los soldados más ateos contaban que iban de repente al frente y se veían en una situación que ya estaban por caer, y veían tres ángeles caminando, decían, yo soy Abraham, Isaac y Jacob, caminaban adelante de ellos. Así cosas, los más ateos cuando llegaban al cóter se les soltaban las lágrimas. No podían, no soñaban que el cóter iba a estar en sus manos en 6 días. Fue una cosa estremecedora. Dicen que el movimiento de Teshuvah empezó desde ahí. Desde ahí se estremeció. Sin embargo, Rabades cuenta que en los puestos de periódicos, a la otra semana que terminó la guerra, en las revistas, había una revista grande que decía Zelo Hayane. Esto no fue un milagro. Este es nuestro ejército. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí está Arsinaí. Y la rabia es que le dicen, dice, ya no tienes que remontarte a Itziar Mitzrayim. Agárrate la guerra a los 6 días y ya tienes la fe en Dios. Y a la otra semana está el Ewel, que está. Ahí está el becerro de oro. Que es cuando... Por eso, todo eso demuestra que la persona nunca piense que si va a haber milagros, va a ser más espiritual. Los milagros vienen junto con ellos, viene el Yetzer Hará y se vuelve a nivelar el libre albedrío. Si tú quieres ser bueno, va a ser bueno sin milagros. Y si quieres ser malo, va a ser malo con milagros. Ese es el primer mensaje del becerro de oro que estamos mencionando, que lo dije en el avión, lo pensé en el avión. Y por eso, en los 10 de Girot, dice, hay que recordar, Mamar Arsinaí, Umasik, Sifa, Botenu, Baegel, van juntos. Que a pesar de Mamar Arsinaí, vino el Egel. Hay un puente entre las dos cosas que tienes que recordar. Por un lado tienes que recordar a Arsinaí, que es algo impresionante, y tienes que imaginarte que en menos de 40 días hubo becerro de oro, para que no te confíes en los milagros, y no esperes de los milagros.
Aparte de lo que ustedes acaban de decir, esa es la impresión que dura. Es una forma de hacer, o sea, es el estilo de vida de la gente, no puede...
cambiar.
Acostumbrado a eso...
Pero hay gente que dice, no, yo un milagro me cambia mi vida. Hay gente que así dice, y esa es la respuesta. Un milagro te va a cambiar si quieres cambiar.
Pero mentalmente, en realidad...
No, ni mentalmente, también mentalmente.
Se...
Pero el becerro de oro no es mental también. Es un concepto mental. Pensar que una figura es Dios es algo mental. Y ahí está que aún eso lo perdieron. ¿Por qué? Porque si la persona no está dedicada a superarse constantemente, los milagros no le van a servir. Ese es el primer mensaje. El segundo fue un mensaje que lo tuve en el día de Shivá Sabe Tamuz, del ayuno, se lee una perashá. ¿Qué perashá se lee en los ayunos? Justamente la perashá, Vayhal Moshe, cuando Hashem le dijo, el día 40, el día que habían hecho el becerro de oro, baja, porque este pueblo fue infiel, se corrompió, y déjame que los voy a destruir y voy a hacer de ti un pueblo más grande y más poderoso, más numeroso que ellos. Y Moshe dijo, tengo que hacer algo porque esto ya está muy grave. Y tenía razón Dios. Algo tan, una actitud tan negativa en menos de 40 días, cuando todavía no terminaba el banquete, era para acabar con la novia, para terminar con el pueblo y sacar un pueblo nuevo. Entonces Moshe rezó, Vayhal Moshe un rezo, dijo, por favor, Dios tiene razón, pero... estos son hijos de Abraham, Isaac y Jacob, acuérdate, y acuérdate de que salieron de Egipto, y luego que van a decir los Goim, van a decir que Dios no puede llevarlos, que por eso los mató, ellos no van a decir que es por el becerro de oro, y aparte acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob, cómo habló hasta que Hashem se tranquilizó, que viajó, no perdonó, sino difirió en... Así dice la Gemara, que en cada generación se cobra un poquito, pero perdonó la sentencia de exterminio inmediata que había en ese momento. Cuando se lee el Sefer en ayunos hay algo muy curioso, cosa que no sucede ninguna vez del año. Se lee Cohen, esa parte, después se da vuelta el Sefer 2 páginas y se lee otra parte. Se saltea una parte, Vayomer Hashem el Moshe, Pesol Lecha Shenel Ujot Avanim Karishonim. Vuelve a hacer otras 2 tablas. Eso fue el día primero de Elul. Si hubo, hay 80 días de separación, 40 días de diferencia entre la primera parte que se lee en el ayuno y la segunda parte. Haz otras tablas nuevas y sube al monte de Sinai y voy a volver a escribir en las tablas nuevas lo que estaba escrito en las tablas que rompiste. Y ahí subió Moshe y ahí es cuando recibió el secreto de el Rahum Behanun, las 13 atributos de misericordia, que es lo que rezamos en Kippur y en Selijot, y en eso, de eso vivimos ya 3.000 años. Con eso rezo de el Rahum Behanun, el Japan, el Abjeser, el Emet, no sé, el Jesrafim. Eso fue el resultado del Egel, fue después del Egel, así me dio esa estrategia a Moshe Rabbeinu para defenderse el pueblo de Israel durante todas las generaciones. Entonces, estábamos leyendo eso en el ayuno, y dije, oye, pero ¿por qué dan vuelta al César? Que le han seguido. Aquí te viene a decir algo impresionante. A pesar de la caída tan grande, te puedes recuperar de inmediato. Si quieres, te puedes recuperar de inmediato. Hace 2 minutos estábamos leyendo que el pueblo estaba por desaparecer. Y después de 2 minutos leemos, vuelve a hacer otras tablas y vuelve a subir. Y te voy a dar más cosas de las que no te di antes. Esa es la fuerza de la Teshuvá que tiene. Aunque haya caído la persona muy bajo, es el segundo mensaje del Egel. Hay un dicho que dice en el Talmud que todo el mensaje del Egel es para abrirle la puerta a los Baalei Teshuvá. Uh-huh. Cuando una persona dice, a veces el Yetzer Hará dice, yo ya no tengo esperanzas porque yo hice esto, esto y esto, la persona tiene que pensar, ¿hiciste algo más grave que el becerro de oro? ¿Verdad que no? Y si de ahí salieron adelante, tú también puedes salir adelante. Ese es el segundo mensaje del Egel, para que nunca la persona caiga en la trampa de la desesperación, de decir yo soy malo y yo no sirvo. Peor que los del Egel no eres. Y si ellos salieron, tú también puedes salir. Tercer mensaje. ¿Por qué hicieron el becerro de oro? Morá Miriam viene ahora a un jidús. Esto lo dijo en la Dorashá. De antes de Arbit, entre Mijá y Arbit, el día 17 de Tamuz, fue Jidús para todos, para mí y para todos. Todos piensan que el becerro de oro lo hicieron el día 17 de Tamuz. Así sabemos. De Yom Shiva hasta de Tamuz, Nistabru Alujot. ¿Sí? Ese día fue que hicieron el becerro de oro y se rompieron las tablas. Y por eso preguntamos, tenía que haber dicho, ese día hicieron el becerro de oro, porque habla de las tablas, ¿sí? Pero en realidad, dice Rabenu Baji en la Perashá Kitizá, Éxodo 32, versículo 1, Rabenu Baji dice, el becerro de oro lo hicieron el día 16 de Tamuz. Y fue cuando Hashem le dijo, claro, exactamente, y fue cuando Hashem le dijo a Moshe, baja porque hicieron el becerro de oro. Y Moshe se puso a rezar, y al otro día bajó Moshe con las tablas, el día 17, y vio lo que estaban haciendo y rompió, pero el becerro de oro se hizo el día 16 de Tamuz. ¿Por qué el pueblo de Israel? A ver, vamos a ver qué nos dice la Torah. ¿Cómo puede ser? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Como dice la Morá, buscaron un sustituto. ¿Pero por qué buscaron un sustituto? Que esperen a Moshe. ¿Qué pasó? Dice la Torah, Vayaraam kiboshesh Moshe. Vio el pueblo que se demoraba Moshe de bajar. Moshe les dijo, yo voy a subir a la Har Sinai 40 días. Y después de 40 días va a bajar. Contaron ellos, estaban impacientes 40 días sin el líder. Pero dijeron, bueno, somos disciplinados. Moshe dijo 40, son 40. Si María dice que va a llegar a las 9, va a llegar a las 9. Si va hasta las 9, no me quejo. Pero 9 y un minuto. En la cuenta de ellos, según la cuenta, hasta tenía razón. Moshe, ¿qué día subió? Moshe subió a Har Sinai el día 7 de Sivan, al otro día de Kabbalat Torah. 7 de Sivan, 7, 8, 9 y 10 son 4 días. Más otros 10 son 14 días, más otros 10 son 24 días. 24 días de Sivan y 16 de Tamuz son 40. El día 16 de Tamuz concluyen los 40 días y Moshe no baja. Entonces quiere decir que algo le pasó. Hubo un percance, un accidente en la que van a la luna. Hubo un en el cohete, algún desperfecto hubo allá, o a la subida o a la bajada, y nos quedamos sin dirigente. Necesitamos un sustituto. Esa es más o menos la idea de lo que pasó ahí. Se desesperaron, ¿cómo?
¿Qué urgencia?
Bueno, de por sí venía, okay, puede ser la verdad, no la apunté como uno de los puntos, pero podría ser el octavo punto, ¿sí? De no perder la paciencia. Bueno, aquí puede ser un mensaje, no lo tenía yo registrado, Baruch Hashem, Hestan Shiur, puedes entrar un punto más. Ok, te dijeron 40 días, tu marido tuvo que llegar a las 9, son 9 y 10, ya aguantaste hasta las 9, espérate una hora más, no desesperes. No exageres, no, porque si la persona desespera, pierde los cabales y comete cosas. Y si ya esperaste 40 días, no puedes esperar, pero espera un día más, a ver qué pasa, uno o dos días, a ver qué hacemos. Bueno, pero el mensaje que yo quiero sacar es otro y es impresionante. Kidush, tremendo. Pregunta Rabenu Bajie, si Moshe Rabenu le dijo que va a llegar a los 40 días, ¿por qué de veras no llegó a los 40 días? Y que dio lugar al horror. Porque lo hubiera dicho 41. ¿Por qué le dio lugar al error? Dice, si Moshe dijo 40 días y él no se equivocó. ¿Por qué? Porque el día que él subió, ese día no cuenta. Porque el día empieza de la noche. El día en el calendario hebreo empieza de la noche. Shabbat cuando empieza, viernes en la noche. Rosh Hashaná empieza en la noche. Entonces, el día que subió ya era mediodía. Ese día no cuenta, tiene que ser día completo. Y ellos contaron desde el día que subió. Moshe subió en la madrugada del día lunes, por ejemplo. Ese día lunes ellos lo contaron. Ese lunes no contaban la cuenta. Eso provocó el error. No, subió martes. Pues, ok, subió el domingo, muy bien. La Torah fue dada en Shabbat, tiene razón, hermana Miriam. Qué bueno que me recordó. La Torah fue dada en Shabbat, Moshe subió el domingo. El domingo no contaba. ¿Por qué? Porque no contó desde el sábado en la noche. Tiene que ser el día completo. Entonces, ahí fue el error del pueblo de Israel. Rabotai, miren el mensaje tremendo, tremendo. Una de las cosas que diferencian al pueblo de Israel de todos los pueblos es cuando empieza el día. Am Israel tienen Vayere Vayboker, el anochecer y el amanecer. Empieza de la puesta del sol y es otro día. Es el único pueblo, nadie tiene esto, ¿eh? Y otros pueblos tienen o a las 12 de la noche o en la mañana. El día empieza de cuando es el día. No va a empezar en la noche. ¿Cómo va a empezar la puesta del sol un día? Y eso tiene mucho mensaje. ¿Por qué? Porque dice la Gemara, los reshaim es primero luz y terminan con oscuridad. Y los tzadikín empiezan con oscuridad y terminan con luz. Tehilatán y Surim, Sofán, Salvá. Empiezan con oscuridad, con dificultad y terminan con luz. Y los goyim, los reshaim, empiezan con luz, mira una vez, y terminan con oscuridad. Eso representa mucho. Y a los goyim les molesta mucho que nosotros somos tan diferentes en todo. Primero del mes es Rosh Chodesh. Por eso los griegos querían quitar Rosh Chodesh. Primero del mes es primero de julio, que Rosh Chodesh. Que lunar y solar y luego lo emparejas con año bisiesto. Fue como todo si se terminó el asunto. Y por eso los griegos querían quitar eso. Hasta en eso somos diferentes. La persona que respeta las fechas hebreas y estos detalles, es imposible que sus hijos asimilen. Los hijos empiezan a asimilar cuando escuchan julio, agosto, septiembre. Yo nací en agosto, yo nací en julio, yo nací en esto. Y el día, ¿qué día es ahora? Viernes a la noche. Es algo difícil. Los gironincas entre Shuán y Israel. Digo, te invito en Shabbat a mi casa, en Lel Shabbat. Dice, ¿cuándo me invitas? ¿El viernes o el sábado? Lel Shabbat. Dice, Lel Shishi. Dice, no, Lel Shishi es el jueves de la noche. Lel Shabbat. Les cuesta trabajo. Yo me acuerdo, tenía yo Vale Teshuvah. Les costaba trabajo acostumbrarse. Digo, te invito Lel Shabbat. El sábado de la noche. Dice, no, Lel Shabbat. La noche de Shabbat. ¿Cuándo es la noche de Shabbat? El viernes de la noche. Es un concepto muy judío ese. Entonces, aquí está algo impresionante. La causa del becerro de oro es porque los judíos, después de la entrega de la Torá, seguían contando como en Egipto, que el día empieza en la mañana. Entonces contaban el día domingo como un día. Está tremendo. Es un kibbutz atzum. Yo tengo pruebas que ese concepto que el día empieza en la noche es a partir de Matán Torá. Sí, porque antes de Matán Torá está escrito en la Torá que hay comer jamés, hay comer matzá, darbaza, la jodes ven a arbaim. Así dice la Torah. Coman matzá el 14 en la noche. En la Torah no existe 14 en la noche, es 15. No hay 14 en la noche. Dicen los comentaristas que todo ese concepto de empezar a contar desde la noche empezó después de la entrega de la Torah, a partir de Shavuot. Antes de Shavuot éramos como todos, contábamos día y noche, no contábamos noche y día. A partir, hay Rayot, tengo otro Rayot, de Tisir, no voy a entrar ahorita en detalles, tengo Rayot, pruebas, de que todo ese concepto empezó en Matán Torah. Y el pueblo de Israel les costó trabajo acostumbrarse a contar de otra manera. Ellos contaban los días, día y noche, y no noche y día. Entonces Moshe Rabbeinu subió el domingo a la mañana, dijeron, hoy es primer día. Entonces, ¿cuál es el mensaje tercero que estoy sacando del Egel? Es que la causa de los peores pecados empiezan con detalles pequeños. En los cambios pequeños de cómo contar la fecha, esos provocan el día de mañana la asimilación. Uno dice, ¿qué tiene si digo agosto? Nuestros abuelos, cuando hablaban de los cumpleaños de sus hijos, ¿qué decían? Él nació antes de Pesach, él nació después del Lag BaOmer, entre el Lag BaOmer y Shavuot, antes de Hanukkah, antes después de Tisha B'Av, antes de Tisha B'Av. Todas las fechas, alguien me dice, jajam, una persona muy religiosa, muy aquí de México, lo invito a la boda de mi hijo que se va a casar el 12 de febrero. Le dije, ¿cuándo es? Me dice, ¿cómo cuándo es el 12 de febrero? Pero de veras, yo no me ubico, yo todavía, Baruch Hashem, trato de pensar en, no me ubico, si me dices cuándo es febrero, no me ubico cuándo es febrero. Si me dices Shabbat, yo sé que es Shabbat, que cuando es tu Bishbat, es después de Shabbat Shalach, Shabbat Shira, ya ahí sí estoy relacionado con las conferencias, pero no me ubico cuándo es febrero, porque febrero a veces cae antes de tu Bishbat, a veces cae después, pero tu Bishbat es tu Bishbat. Dime, la boda de tu hijo es antes de tu Bishbat o después, y la verdad no me fijé en el calendario. Dije, fíjate y luego me invitas, porque si no yo no me ubico. Tenemos acostumbrados en Eretz Israel, los Kolelim, sí, los colelín de Israel, los colelín, es más, cuando alguien te dice cuándo va a ser, cuando vas a invitar a alguien, cuándo es la boda de tu hijo, primero el día de hebreo. Y luego él te va a decir, ¿y cuándo cae eso? Dile en febrero. Vale, pero primero la fecha, dile después de Hanukkah, antes de Hanukkah, utiliza el calendario tuyo. Uno dice, bueno, ¿qué tan importante es esto? Esto provocó el becerro de oro. Para demostrarte ese detalle tan pequeño que tanto puede trascender en la historia del pueblo de Israel. En los colelín en Israel, los sueldos se pagan en Rosh Chodesh. No hay primero del mes y no hay quincena. Rosh Chodesh. Al menos así era en mi tiempo. Y creo que hoy en día todavía sigue así. En Kodakos seguro es así. Yo me acuerdo, el primer año que me casé, vivíamos del sueldo del Kolel. Mi esposa me preguntaba, Shaul, ¿cuándo es Rosh Chodesh? Porque está atrás del sueldo. Es que las esposas de los Abrejín están al pendiente. Aquí en Marcela, Baruch Hashem, también saben, aquí tengo a mi hija, la secretaria testiga, mi esposa, todos los sueldos que salen de Marcela salen en Rosh Chodesh, y hasta las secretarias Goyot están esperando Rosh Chodesh. Me dicen, jajam, ¿cuándo me van a dar mis comisiones? Rosh Chodesh. Yo no saco cheques más que en Rosh Chodesh. Todo el ambiente de alrededor mío, Goyim y Yehudim, saben que mi primero del mes es Rosh Chodesh, y una vez al mes salen cheques. Rosh Chodesh. Y las esposas de mis abrejín saben que están esperando Rosh Chodesh. Y les cuesta acostumbrarse, porque en otras instituciones que trabajan en la mañana, hay quincena, es el 1, es el 15, quincenas atrasadas. Aquí no hay Rosh Chodesh atrasados. El que paga Rosh Chodesh no se atrasa. Rosh Chodesh defiende la... Esto, pero uno dice, a veces, yo me acuerdo cuando abrí el colega hace 20, 15, 18 años, los gabaín que trabajaban conmigo decían, ¿por qué este tiene que ser raro, diferente a todos? Porque, ¿qué hacer? Si paga el 1, paga el 15, ¿por qué tienes que ser diferente? Otra cosa que traen los argentinos. Porque yo opino que esos detalles pueden cambiar el futuro del pueblo de Israel. Si va a haber becerro de oro, no va a haber. Si va a haber asimilación, no va a haber. Esos detalles pequeños. Nuestro calendario es diferente. Nuestra fecha es diferente. ¿Cómo? Los cumpleaños. Festejar los cumpleaños en su fecha correcta. Así es. Y esto, y la prueba a que todo esto es verdad. Esta comunidad de Perú, tienen 2 años insistiendo, invitándome. Yo, como tengo muchos compromisos, no siempre tengo la facilidad de hacer el viaje. Y al final salió así, muy, mi esposa se decía como muy a último momento salió, que se dio este lunes salir. ¿Ok?
Este lunes
fui y volví ayer en la noche, hoy en la madrugada. Pero estuve martes, todo el martes di 4 conferencias ahí, en la escuela, en el centro comunitario. Pero ¿qué quiero decir el punto? ¿Sí? Salgo, ¿qué día salgo? El 18 de Tamuz. 18 de Tamuz, un día después del 7 de Tamuz, tengo esta conferencia. ¿Está bien? ¿Cuál es el número de vuelo? 18. ¿Y qué día regreso? 19, 9, vuelo 19. Dije, ay, existe. Y cuando lo dije allá, Pedro dice, no, pero ¿cuál es el final? Es 23. Dije, no, es 23. Para mí es 18. Yo salí el 18 de México y regreso el 19. En el vuelo 18 salgo y en el vuelo 19 regreso. Es coincidencia, porque ese vuelo sale todos los días y todos los días es vuelo 18 y vuelo 19. Pero a mí me tocó, porque yo tenía que decir esta conferencia, porque yo venía un día después del Becerro de Oro, después de haber ido hasta Adrasá aquí, en menos de 24 horas estaba yo volando, y estaba yo reflexionando el mensaje este que vi en Rabenu Bajie, que por contar con el calendario hebreo no viene el Becerro de Oro. Si cuentas bien, no tropiezas. Ese es el mensaje cuarto del Becerro de Oro. Bueno, me quedaron dos más, que se los voy a leer para la próxima conferencia. Haceme Azor, que sepamos reflexionar los mensajes de la historia. Vamos a sintetizarlos para que queden así breves. El primer mensaje de que hay que recordar todos los días: el Becerro de Oro se rompió en las tablas, es el mal de ojo. Ah, si es el mal de ojo, ¿por qué Hashem lo hizo con mucha pompa? Porque el pueblo de Israel está protegido el mal de ojo, pero cuando fallan sus ojos, pega el mal de ojo. Entonces, si quieres que no te pegue el mal de ojo, cuida tus ojos. Es el primero que dijimos la semana pasada. El segundo que dijimos hoy es: no confíes en los milagros y no esperes de los milagros. Si quieres ser bueno, vas a ser sin milagros. Y si no quieres ser bueno, no van a servir los milagros. Es el segundo mensaje. El tercer mensaje es no desesperarse de las caídas. La caída estuvo tremenda, pero se volvieron a levantar y más alto que antes. Es lo que leímos en el Sefer Torah del ayuno, que se corre el Sefer y se leen 2 minutos de diferencia, la caída y luego la levantada, que cuando Moshe recibió la segunda sal. El cuarto mensaje es que la causa que hicieron el Becerro de Oro es porque Moshe se tardó. ¿Y por qué les falló la cuenta? Porque contaron como Goim y no como Yehudim. Los Goim cuentan día y noche, los Yehudim cuentan noche y día. Si hubieran contado noche y día, todavía no acababan los 40 días. Entonces vemos cómo detalles tan pequeños pueden provocar consecuencias tan graves. Entonces, si nosotros nos aferramos a los detalles pequeños del calendario hebreo, vamos a garantizar el futuro de este pueblo hasta que venga el Mashiach Tzidkenu y Meravi, amén, amén.